protagonistas, 31 minutos de las 18. Y como decíamos al inicio, luego de que el juez federal Gustavo Geral cerrara la causa en agosto de 2023, estamos hablando de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, llegó una instancia de apelación para lo que son las 5 querellas y la fiscalía. Y hoy hubo, en la Cámara de Apelaciones acá de Comodoro Rivadavia, una audiencia que comenzó a las 9:50 de la mañana. Fue de manera virtual, y para conocer un poco qué fue lo que se discutió ahí y un poco la cuestión en general, estamos en comunicación con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado. Sergio, ¿cómo estás? Martín, Alba y Guillermo, te saludamos acá en Tarde para Miles.
Hola Martín y Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. Bueno, acá queriendo saber un poco cuál fue el resultado de esta audiencia.
La verdad me pareció, bueno, positiva. Bueno, siempre que uno tiene la posibilidad de llegar a una apelación o a una instancia en donde hay que hablarle a un tribunal, me parece que es importante, y sobre todo siempre está ese deseo de que de en ese poco tiempo poder que ser escuchado y que apelar al sentido común y a la humanidad. Uh-huh. Y a la búsqueda esa de verdad y justicia, así que siempre bienvenido. Por otro lado, era muy importante, más allá de retroceder en el tiempo y uh-huh. volver como si fuéramos a enero del 2019, uh-huh. en términos de recorrido, era la primera vez que también apelaba a la fiscalía, entonces, que era eso lo que se tendría que haber hecho la primera vez. Entonces, bueno, ya hay una diferencia, y en la cual en todo este tiempo el juez Geral no hizo absolutamente nada de lo que le indicó las distintas cámaras, así que me parece que era todo a favor nuestro.
Uh-huh. Esto fue agosto de 2023, ¿es el mismo momento en que son sobreseídos los gendarmes? ¿Ese es el cierre formal de la causa?
Sí, que en realidad es un sobreseimiento mentiroso. Yo no lo puedo decir en términos judiciales, sino lo digo en términos de familiar, uh-huh. porque no hubo un juicio. Entonces, si no hubo un juicio, uh-huh. ¿cómo se puede sobreseer a claro. alguien que debería seguir imputado? Uh-huh. De hecho, hoy nos enteramos por el abogado Barros de Gendarmería, que es el abogado de Manuel Echazú, uh-huh. que Echazú está viviendo en España. Entonces, también eso es una... algo que decís, alguien que no debería tener al menos alguna restricción, uh-huh. Hasta que no quede absuelto o culpable, hasta ahora como que está ahí, o sea, está imputado. Entonces, bueno, me parece que todo lo que el juez volvió a hacer prácticamente comparado a lo de noviembre del 2018, uh-huh. fue copiar y pegar, porque lo hizo prácticamente sin hacer nada, desoyendo lo que le dijo la Corte Suprema, que le dijo que tenía que hacer una reconstrucción uh-huh. de lo del 1 de agosto de 2017, tenía que hacer varias medidas, no hizo absolutamente nada, y intentó cerrar la causa por segunda vez 2 días antes de las elecciones. Y escuchar que el abogado de Gendarmería te dice que la causa se usó políticamente, como si fuera contrario a eso, quienes sí. usaron políticamente es por parte del juez para beneficio de quienes en ese momento era la ministra de Seguridad uh-huh. en el 2017 y la que es actualmente hoy.
Uh-huh. Sergio, buenas tardes. Guillermo, de este lado, ¿cómo sigue esta instancia de apelación más allá de la audiencia que se celebró hoy por la mañana?
Bueno, primero que las querellas se pusieron... digamos del lado nuestro, ¿no? las 4 querellas más la fiscalía, es una exposición contundente con un montón de datos concretos, así que apelamos a la buena voluntad, digamos, de esto de llegar a la verdad y poder llegar a la justicia, uh-huh. de que se asiste aparte finalmente al juez Geral, que aparte el mismo juez dijo que él era parcial, que no podía ser imparcial, y en un punto que la familia Maldonado lo generaba violencia moral. Mm. Entonces, si ya el juez se quiere ir hace rato, bueno, me parece que es hora de apartarlo, asignar un nuevo juez y lo que, sin entender los términos jurídicos, lo que yo imagino o pedí, por lo menos, desde mi inocencia, no sé si cómo llamarlo, es de que todas las querellas están en Capital Federal, incluso las de Gendarmería. Uh-huh. Si actualmente yo soy el único que vive en Bariloche, tenemos la Fiscalía en Esquel, el juez está en Rawson, la Cámara de Apelaciones en Comodoro Rivadavia, y después las otras dos cámaras, o sea, la de Casación y la de Corte Suprema, están en Capital Federal, me parece que sería lógico asignar a algún juez que sea competente, imparcial, que pueda estar a la altura de la situación en Capital Federal y que desde ahí se pueda continuar con la investigación, pues ya a esta altura, uh-huh, digamos, los hechos pasaron en Cuyamen, uh-huh, es a 90 kilómetros de Esquel. Ya que un juez esté en Rawson, estamos prácticamente en kilómetros más, kilómetros menos, uh-huh, está fuera del alcance de donde pasaron los hechos. Entonces, creo que hoy ponerse a ver de que tiene que ser asignado el juez más cercano a la zona me parece totalmente ilógico. Así que algo que sería más potable y para, digamos, llegar a un mejor resultado debería, uh-huh, ser que se traslade la causa, se la asigne a otro juez, porque, uh-huh, de hecho, si nos ponemos a ver, ya no quedan jueces ahí en la zona. Sastre no puede ser parte, Parcio no puede ser parte. ¿Quién, qué seguimos para abajo, que llegamos a Tierra del Fuego, a Santa Cruz? Uh-huh. Cuando también, o sea, creo que hay una jueza que es la que tiene el Ara San Juan, y ya en kilómetros está prácticamente lo mismo. Entonces me parece que, o sea, eso es un deseo, digamos, más que algo real, que no sé si puede pasar o no. Uh-huh. Lo concreto es que la Cámara debería expedirse en los próximos días, no sé, 10, 15 días, y ahí tener un panorama claro de cómo sigue. Pero las expectativas son buenas.
Uh-huh. De mi parte, la última. Comentabas que en esta instancia de apelación, a diferencia de lo que sucedió en la primera instancia con la intervención del juez Geral, esta vez la Fiscalía sí acusó, ¿te entendí bien? ¿Cómo se explica este cambio de posición, si es que le han dado algún tipo de explicación a ustedes?
No es una explicación, pero en realidad también es entender... por ahí, qué sé yo, una cosa es, puedo hablar desde el lugar racional, una cosa puede ser, lo puede ser como hermano, ¿no?, que a veces confunde, y otra, no es que confunde, que uno habla con el corazón, lo que siente, y después me tengo que poner en el papel de Sergio, digamos, uh-huh, pensando en cómo funciona en términos judiciales. Entonces, hasta hace un tiempo, la fiscal Verónica Escribano era quien estaba en la Cámara, digamos, como si fuera enfrente nuestro. Ahora ella está desde el lado de la Fiscalía y es la que sostiene lo que nosotros pedimos.
Ah, ¿es la misma funcionaria judicial?
Verónica Escribano, antes estaba secretaria, ahora es la fiscal, la fiscala, digamos.
Ah, la misma persona. Entonces, que antes tenía una posición, ahora está presentando otra.
Sí, o sea, no es que tenía una posición, era secretaria de un juez que había emitido algo contrario, que era Belver. Entonces, uh-huh, si yo lo analizo al principio, digo, bueno, desde el lado de hermano, y veo esa situación, decir, te genera como cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar hasta que no llega la apelación. Bueno, lo primero que pensás es, che, si esta persona antes estaba de este lado, que convengamos que no es la primera vez, o sea, por ahí esto hago un poco de catarsis para que se entienda todas las, uh-huh, las veces que uno tiene que pasar por estas situaciones. Para que entiendan, a mí me tocó lidiar con, por ejemplo, quién era abogado, digamos, por parte del CELF, que es una de las querellas, y estaba, digamos, del lado nuestro. Después pasó a ser parte del Estado, de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, uh-huh, estaba en posición contraria, estaba en otro lugar. Y a veces decís, bueno, ¿cómo se entiende esto? Que un día estás de un lado y otro día estás de otro. Uh-huh. Bueno, qué sé yo, son las reglas de juego y es lo que está, o sea, yo no lo puedo cambiar a eso. Ahora lo que tengo que hacer es entender cómo es y tratar de, con esas herramientas, poder avanzar. O sea, si yo me quedara con algo, no digo ni personal, porque, pero sí con esa desconfianza, y es muy difícil. Entonces, sí, me pareció muy válido y muy certero la posición hoy, y sobre todo desde la Fiscalía, de mantener esa posición y resaltar algo puntual, de decir que solamente esto puede ser, que se habló más, ¿no? Pero decir que Gerald mismo antes había dicho, ante esa misma Cámara, que él era parcial y que no era un juez imparcial. Entonces, ya con eso no hay mucho para que la Cámara no falle a favor nuestro.
Sergio, acá Alba Soria te saluda, ¿cómo estás?
Perdón, no sé si quedó claro, por ahí capaz que medio, sí. Como que son datos, pero digo como para entender cómo funciona todo esto, porque también les agrego algo más, o sea, en un momento Barros dice que la causa de espionaje, que es toda una mentira, y si yo me pongo a ver, Leal Dibarra en un momento falló en contra de la causa de espionaje, no a favor nuestro.
De hecho fue titular en algún momento de la agencia, justamente.
Y él era el que firma la intervención y la de las escuchas telefónicas. Exacto. Entonces, un día están de un lado y al otro día están del otro. Entonces, sería, si él mismo se autojuzga, ahora, convivir con todo esto me costó un proceso de varios días de terapia, pero bueno, entender que funciona así, o sea, yo no lo puedo cambiar. Sí. Perdón que justo te interrumpí, sí. Ahí que me ibas a preguntar algo, pero me quedo
justamente te quería preguntar, decías también que las expectativas, tus expectativas son buenas, y también nombrabas antes que también hubo acusaciones de uso político, lo escuchamos muchas veces por gran parte de la sociedad, en este momento de la Argentina, donde tenemos el presidente que tenemos, donde tenemos los discursos de odio que escuchamos todos los días, ¿cómo ves que va a ser el avance de esta reapertura de la causa y si vas a sentir el mismo apoyo por parte de la sociedad?
Yo creo que lo del apoyo de la sociedad ahí sigue estando, por ahí no en la misma euforia que era cuando se lo buscaba a Santiago, en otros términos, porque también el tiempo va desgastando, y justamente esta cosa de mediática y mentirosa, de la cual hicieron uso político, porque en realidad instalar que Santiago se ahogó solo, lo vuelve a decir que nosotros, el abogado Barros, diciendo que sostenemos una como una mentira, como que queremos seguir sosteniendo un relato de una desaparición que no existe. Bueno, y todo eso mismo lo repitió quien es ministro de Seguridad hoy en Capital Federal, que es Waldo Wolf, Patricia Bullrich, el diputado Iglesias, y un montón más de ese séquito de diputados y todo, que tienen que ver justamente con el partido del PRO, y acusando, diciendo con total impunidad, que el Estado nos paga por la desaparición de Santiago, cuando en realidad no hubo ni un juicio, no hubo absolutamente nada. Entonces, esa manera de ensuciar, primero, ensuciar a Santiago, deshumanizarlo, que no está para defenderse, después seguir con los que seguimos reclamando, eso también en una parte de la sociedad también entró, como diciendo, reclaman porque quieren plata, porque le pagan. Entonces, eso, hay una parte que tal vez desde su ingenuidad o de por ahí no estar todo el tiempo atento a lo que va pasando, ve todo el tiempo un ¿cómo se llama esto? Cuando escriben ahí en una pantalla de un televisor, están en un bar, miran eso sin volumen y listo, ya está. Eso. Bueno, entonces hay una parte que obviamente yo no puedo estar, y tampoco con todas las cosas que van pasando en el país, que son hasta algunas más graves, porque hay gente que no tiene para comer, entonces bueno, las urgencias son otras ahora, pretender que se siga manteniendo el mismo tema de Santiago como en el 2017 que se lo estaba buscando, y es un poco medio lírico, o sea, yo sé que no es así, porque aparte han pasado otros Santiagos también y no han tenido la repercusión, y de hecho agradezco que estemos hablando hoy a 6 años y medio, cuando tal vez hay otras urgencias y han pasado otros casos.
Sergio,
sin ir más lejos, perdón, Iván Torres, que María Millacura lo sigue buscando Iván, y no ha tenido la repercusión que ha tenido lo de Santiago. Pero más allá de eso, siempre en el ámbito en el que por ahí se tocan temas desaparecidos y todo, siempre Iván está presente y se lo seguimos buscando, aunque sea de manera verbal.
A mí me parece que el tema está presente incluso para los sectores de poder interesados, porque el sobreseguimiento de Chazú un día antes de lo que eran las elecciones fue una señal de la justicia hacia cierta línea represiva, claramente. Y te iba a mencionar, te leí en Twitter, digamos, el mismo presidente se pronunció por medio de sus interacciones en X sobre este caso.
Sí, justo alguien puso algo sobre Grabois, sobre no me acuerdo ahora que es economista.
Sí, después, Julia Estrada.
Sí, Julián Estrada.
Eso. Y Morales.
Y también dice, por Morales, que bueno, me parece que Morales encajarlo en los otros tres no tenía mucho que ver, pero bueno. Y lo de Santiago, que esto de se ahogó solo, o sea, y todo es una burla. Entonces cuando se sigue manteniendo el tema de esa manera, es que hay algo que está mal y que no lo pueden tapar. Y de hecho cuando dicen políticamente, políticamente lo usaron, y de hecho Patricia Bullrich los ascendió a todos los gendarmes involucrados en enero del 2018 premiándolos, es su caballito de batalla, porque digamos todo el tiempo se usó en la campaña electoral, se usó en el 2017, se usó en el 2019. Macri lo estuvo mencionando también el año pasado cuando fue a Uruguay a presentar un libro en Miami, y todas siempre frases y cosas mintiendo. Por ejemplo, se ahogó por los bravos ríos de la Patagonia. O sea, si eran tan bravos los ríos, ¿cómo puede estar una persona 78 días en el mismo lugar? Digo, ¿no? Como esta cosa de decir cualquier cosa y que no haya una repregunta, no haya un análisis después de lo que se está diciendo. Entonces, en el ámbito ese, cualquiera puede decir cualquier estupidez, cualquier cosa. Entonces, y ahora tenemos un presidente desbocado que dice lo que se le antoja, con total impunidad, y de hecho, bueno, ustedes los chubutenses lo están padeciendo con todo lo que está pasando. Bueno, creo que me parece que el tema de Santiago se siga manteniendo es un logro. Entonces, y ellos también lo usan, porque el protocolo de Bullrich viene a colación de lo que ya lo hizo, porque lo utilizó para reprimir jubilados en el 2017, lo hizo para matar a Rafael Nahuel, para la desaparición de Santiago, todo esto de la estigmatización de los mapuches, la defensa de la propiedad privada, bueno, todo eso lo hacían sin estar legalizado, por así decirlo. Entonces ahora ya lo traen como instalarlo, de que es algo que está avalado. Entonces lo que antes estaba mal, dice, bueno, ahora está bien. Vamos a legalizar y a naturalizar todo lo que está mal, todo lo que hicimos en el 2017, ahora lo vamos a blanquear y está bien.
Sergio, te mandamos un gran abrazo, gracias por la charla con TPM, y también un saludo a Verónica, que Heredia, la abogada, con la cual hemos hablado también varias veces sobre la causa.
Bueno, muchísimas gracias a la gente de Comodoro, que también siempre sigue y apoya, y bueno, y solidaridad con todos los chubutenses, por lo que están...
Bueno, Bullrich, la mencionabas vos, bueno, está por estos momentos en el foco también de las y los chubutenses, porque no sé si escuchaste las declaraciones donde dijo que entre la cordillera y la costa había...
La montaña, ni siquiera la cordillera.
No hay nada, hay minerales y hay 1 millón de guanacos. Lo cual... Está todo el mundo en Chubut poniéndose foto de perfil de Guanaco. Se lo tomaron, lo tomamos con humor, pero es un discurso que va también en la línea de el desierto, la conquista del desierto. Acá no hay nada porque hay todo un proyecto político detrás donde efectivamente quiere que no haya nada ahí
o negocios para unos pocos. Totalmente, y sí, yo tuiteé también que somos todos guanacos, pero guanaques.
Bien.
Está porque prohibido. No le gusta la EA a Dorsey.
Está prohibido, se
puede.
Pero más allá de eso, también hace unos días decía, ¿qué estará pensando Facón Grande y Osvaldo Bayer cuando escuchaban algunos medios diciendo que es la Patagonia rebelde? Porque digo, con todo el respeto, ¿no? Sí, o sea, sí, yo entiendo que lo hayan votado a Nacho Torres, pero alguien que es pro minero, que es el pollo de Patricia Bullrich, yo no me la creo que ahora se enfrente a quien le da la mano. Entonces, yo lo que vengo advirtiendo y alertando es que los quiero dar a todos los chubutenses de hace rato económicamente para que la gente, el mismo pueblo, pida a grito la mega minería. Claro. Y eso es lo que no se puede permitir que pase. Así que no sigamos el la zanahoria esa de que llegó un héroe para salvarnos, porque no es así. No lo digo como chubutense, lo digo como compañero de una chubutense y de Comodoro Rivadavia, que es Andrea, mi compañera.
Bien. Sergio, un gran abrazo, hasta la próxima.
Bueno, y perdón si meto la pata con lo que digo, pero es lo que siento y lo que en realidad...
Estoy totalmente de acuerdo con lo que... De hecho... googleé en Facón Grande, puse yo cuando estaba tendencia a Patagonia Rebelde. Un gran abrazo, Sergio, hasta la próxima.
Gracias a ustedes y gracias por resistir y aguante el no a la mina. Abrazo grande.
Un abrazo. Ahí estaba, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado. ¿Saben qué?